Y abre tu Biblia en el capítulo 7 de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 7. Vamos a considerar la palabra del Señor en el versículo del 11 al 17. Esto es una historia de Jesús que plasma una enseñanza espectacular para nosotros como iglesia y como cristianos. Lucas 7, del 11 al 17, ¿cuántos lo tienen?
Amén.
¿Cuántos no lo tienen? Ok, pues espero. ¿Cuántos lo tienen?
Amén.
¿Cuántos no lo tienen? Sigue todavía a vernos, amén. Ya no vuelvo a preguntar. La palabra del Señor dice, en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, verso 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dios añada bendición a su santa y hermosa palabra. En esta mañana yo quiero predicar bajo el tema tócalo. Yo quiero que tú toques al que está al lado tuyo. Y le digan: no tengas miedo, tócalo. Díselo, pero díselo creyéndolo, porque tú te estás diciendo, porque me lo estás repitiendo. Yo quiero que tú solo estés creyendo. Tócalo y dile: no tengas miedo, tócalo. Yo no te estoy diciendo lo que vas a tocar todavía, pero no tengas miedo y tócalo. Hay mucha gente que, si yo le digo: no tengas miedo, toca esa cucaracha, van a decir: ¿qué? El primero soy yo. Yo soy el primero que digo: no, a cucaracha no la voy a tocar. O no tengas miedo, César, si estuviera hoy diría: no tengas miedo tocar la iguana que yo tengo. Una iguana blanca, bien bonita. Pero ¿sabe qué? Yo no me atrevería a tocarla. Lo hice y parecía como una pullita. Y no, déjate, eso no es para mí. Yo no quiero, yo los perros o gatos, manda. No me vengas con animales exóticos, porque eso no me gusta. No tengan miedo, tócalo. ¿Cuántos de ustedes vieron alguna vez lo que es el X Factor, ese reality show, que te venían y te vendaban y te ponían en una caja y te decían: no tengas miedo con lo que va a pasar? ¡Abre la boca! Y de momento lo que soltaban eran mosca o abeja o avispa, y tú tienes que quedarte ahí quietecito sin moverte por 30 segundos. Si te movías, gritabas o hacías algo, perdías. Pero en esta mañana yo quiero decirte algo: no tengas miedo, tócalo. Esto no es X-Factor. Pero las consecuencias que pueden suceder a través de lo que vas a tocar van a afectarte a ti y van a afectar a una sociedad y a una comunidad que nos está viendo. Así que yo quiero ya comenzar con esto. Miren, Jesús está pasando por el poblado de Naín, por una ciudad llamada Naín. No se menciona en la Biblia nuevamente esta ciudad. No se menciona. Él pasó por ahí. Se cree que esta ciudad era Galilea, o sea que era la gente que predominaba en esta ciudad eran galileos. Esta ciudad quedaba cerca de Capernaum. También se cree que no era muy lejos de donde Jesús hizo el milagro del centurión de sanar a su siervo. Porque si usted lee anteriormente, decía que estaba sanando el siervo del centurión, y el pasaje que leímos comienza con poco después, o sea, él no caminó mucho para llegar a la aldea o al poblado de Naín. Y allí, cuando él está entrando, mucha gente lo seguía. Yo quiero que usted sepa algo y que usted entienda algo. Como iglesia y como persona del Señor, va a haber mucha gente que te va a seguir. Y yo quiero que tú tomes responsabilidad de lo que Dios ha depositado en tus manos, como iglesia y como cristiano. Hay mucha gente que te está viendo. Hay mucha gente que está viendo tu comportamiento. Hay mucha gente que está observando lo que tú haces, cómo tú hablas, cómo tú te vistes y cómo tú accionas. Y si tú no estás consciente de que hay gente que te está observando, tú no vas a poder cumplir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Iglesia, ten claro, hay gente que nos está observando porque nos sigue. Quizá tú no piensas eso, ¿qué va a hacer a mí? ¿Qué va a hacer? Pero desde el momento en que Dios te marcó como hijo, tú tienes una mancha, como la mancha de plátano de los boricuas. Tienes una mancha y cada vez que alguien te mire, va a decir, ese tipo es boricua. ¿A cuántos le ha pasado? Podemos estar entre 100,000 personas, al igual que pueden decir, ese hombre que está ahí, o esa mujer que está ahí, ese hombre es de México, ese hombre es de Perú. Nos identifican por la pinta, y no es que eso sea algo malo, eso es buenísimo, pero ¿sabes qué? Como te identifican tu gentilicio, así identifican que eres cristiano. Y un cristiano no hace cosas de gente no cristiana. Ahí se puso difícil el pastor. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. Por eso es que siempre tenemos que estar dispuestos y preparados para hacer el trabajo que Dios nos ha ordenado. Si nosotros supiéramos que hoy nos van a llamar para resolver una situación de vida o muerte, nosotros estuviéramos preparados, muchachos, nosotros tuviéramos un testamento así escrito. Pero nosotros no sabemos cuándo se va a presentar una situación de vida o muerte, por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y una situación de vida o muerte es con lo que diariamente la iglesia del Señor está continuamente trabajando. ¿Qué es el pecado? Muerte. ¿Y qué es Cristo? Vida. Regamos con vida y muerte todo el tiempo. Y nosotros no agarramos el concepto de que la gente, la vida y la muerte de una persona recae en lo que tú tienes depositado del Señor en ti. Santiago dice que nuestro miembro más pequeño es la lengua, pero enciende cuán grande bosque. Yo quiero decirle a usted que lo que usted habla puede matar a una persona. Lo que usted habla puede hacer vivir a una persona. Lo que usted habla puede restaurar a una persona, pero también lo puede tirar al piso y lo puede cautivar con lo que usted pueda decirle. Jesús estaba rodeado de tanta gente y estaba entrando a ese poblado de Naín. Pero lo que me causa interés particular es que cuando él estaba entrando, estaba saliendo una caravana fúnebre. Había un joven difunto. Se murió. Y mucha gente, dice la palabra, que también seguía esa caravana fúnebre. Parece que ese muchacho y esa señora era conocida en la ciudad. Era una persona querida por la gente. Usted dirá, pero ¿por qué lo estaban sacando? En la antigüedad, contrario ahora, todo lo que moría tenía que ser sacado de la ciudad, porque se consideraba impuro. Por lo tanto, dentro de la ciudad no podía haber nada impuro, por eso lo sacaban y los enterraban en las afueras de la ciudad. Sí quiero darte una verdad muy importante del Evangelio escrita ahí. Hay veces que tú te has encontrado que te han querido sacar del lugar en donde tú te encuentras. ¿Por qué? No te voy a decir que estás muerto, no te voy a decir que eres impuro, no, eso no es lo que te quiero decir. Pero cuando estábamos envueltos en pecado, nos querían sacar del lugar en donde estábamos. Cuando estábamos envueltos en las cosas que no eran de Dios, nos querían sacar del lugar en donde estábamos. Y quizás tú decías, Dios mío, ¿pero qué yo voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer? Comienzan a pasar una cosa mala tras otra cosa mala tras otra. Nos están sacando de nuestra ciudad, nos están sacando de lo que supuestamente es puro y nos están llevando a un lugar impuro. Pero ese es el lugar que Dios va a utilizar para encontrarte. Ese es el lugar que Dios va a utilizar para glorificarte. Ese es el lugar que Dios va a utilizar para ver para que tú veas su gloria mostrada en él. El lugar donde nadie te quiere,
el lugar para donde te están botando, que te agarraron y te dieron una patada. Vete, no te quiero aquí. Ese es el lugar en donde Dios te va a encontrar. Dice la palabra del Señor que antes de tocar, Jesús sintió compasión. Y yo te quiero definir qué es lo que significa compasión. Significa un sentimiento de tristeza que produce el ver perder a alguien. Un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que te impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Que te impulsa a remediarlo y a evitar ese dolor o ese sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han sentido compasión por alguien? Ok. La compasión es algo impresionante dentro del corazón y dentro de la mente del ser humano. Porque te lleva a tratar de ayudar a que esa persona deje de sentirse como se siente. Por lo tanto, yo quiero decirle, iglesia, que ese milagro no era resucitar el joven. Ese milagro era devolverle la vida a aquella mujer. ¿Cuáles eran las razones para que Jesús sintiera compasión? Vamos a enumerarlas. Ella era viuda. Al ser viuda, en la antigüedad, si tú no tenías un marido, tú no tenías un soporte, tú no tenías economía, la sociedad te iba a ver como una marginada porque las mujeres no eran permitidas trabajar en aquel momento. Por lo tanto, tú tenías que tener un marido para tener una alta posición social y poder tener un sustento dentro de la comunidad en la que vives. ¿Qué pasa? Tenía un hijo único. Este hijo único era la única opción que iba a tener, ¿para qué? Para el sustento, porque el hijo, al ser varón, podía trabajar. Pero el hijo murió. La mujer le quedaban tres opciones. La primera, irse a mendigar. La segunda, prostituirse. Y la tercera, tirarse a morir. ¿Cuál es la menos mala? Ninguna. Tenemos que ver lo que está pasando aquí. Jesús no resucita al joven por resucitarlo, porque Jesús primero, antes de ver que el joven está muerto, tiene compasión por esa mujer. Antes que el joven, o antes de que él viera el féretro, él ve a esa mujer viuda y ahora mismo sin un hijo, sin la única provisión que ella podía contar para vivir. Y Jesús tuvo compasión de él. Y en el momento que tuvo compasión de él, Jesús toca el féretro de este joven que estaba muerto. Y yo quiero detenerme un momento ahí para explicarte algo. En la antigüedad, según la ley de Moisés, en el número 19:11, decía que todo aquel que tocara un muerto, tocara algo muerto o perteneciente a lo que era muerto, era impuro. Jesús era maestro de la ley. Jesús sabía lo que la ley de Moisés decía. Jesús sabía que dentro de la multitud habían escribas y fariseos, la gente religiosa que iba rápido a señalar: Jesús, pero ¿cómo tú vas a tocar algo que está muerto? Sabes que te conviertes en impuro. Y la ley de Moisés decía que tenías que purificarte durante 7 días, tenías que entrar en un ritual de purificación con unas aguas específicas, a orar, tenías que separarte para entonces después volver a restablecerte a la comunidad de fe. A Jesús no le importó eso. Y déjeme decirle algo, no estoy diciendo que a Jesús no le importó la ley. Mire cómo Jesús actúa. Primero, tiene compasión de la mujer. Él necesita ayudar a esa mujer. Él necesita restablecer la vida de esa mujer para que esa mujer vuelva a tener una razón por la cual vivir, una razón por la cual seguir hacia adelante. Ella está a punto y al borde de la muerte. Y Jesús sabe que eso es así. Y él tiene una batalla en dos pensamientos en ese momento. ¿Apoyó la ley? Que la ley dice que si toco algo muerto me voy a convertir en impuro, o ayudo a esta mujer que está a punto de morir. Ayuda a esta mujer que no va a durar 30 días en su casa porque va a morir de hambre, o la van a tirar afuera de la ciudad, porque una mujer sin marido y sin hijo iba a ser excluida de su casa, la iban a desalojar, la iban a tirar a un lado porque no había compasión para con ella. Ay, iglesia. Jesús sabía que los escribas y fariseos se iban a escandalizar. Jesús sabía que iban a haber miradas raras. Jesús sabía que iban a haber así miradas como los ojos estos grandotes. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tú estás tocando eso? Tú sabes, y yo me imagino gente dentro de la multitud cuchicheando, diciendo, Jesús sabe que esto no es así, ¿sabes que él no puede tocar eso? Jesús sabe que si toca eso tiene que comenzar el ritual por 7 días y tiene que estar puro, porque eso lo dice la ley de Moisés. Y Jesús muy claramente dijo, yo no vengo aquí a abrogar la ley. Aleluya. Iglesia, yo sé que me estás mirando raro, pero ya mismo te voy a llevar a donde te quiero llevar. El milagro no era resucitar al joven. El milagro era devolverle un hijo y un sustento a una mujer que lo necesitaba. El milagro no era resucitar a aquel joven. El milagro era devolverle la vida a aquella mujer. Y cuando Jesús toca el féretro, la gente se detuvo. Y yo me pregunto, ¿por qué se detuvieron? ¿Sabes por qué se detuvieron? Porque se escandalizaron. Dijeron, ¿cómo va a ser que el supuesto rabí, el supuesto Mesías, está haciendo algo en contra de la ley? Y en ese momento pronunció unas palabras espectaculares. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hay dos cosas que se demuestran en esa simple oración. Autoridad y señorío. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos autoridad y señorío. Voy lento, regularmente a las cosas que cuando usted está dispuesto a verle a mí, yo voy lentito, porque es que no me quiero quedar afónico. Pero estoy aquí que quiero avanzar. Deme un break. Esta historia, y ahora llegamos al punto culminante de la situación. Y todavía no son las 11. ¡Aleluya! Estamos bien. Jesús le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó y comenzó a hablar. ¿Por qué el joven se levantó y comenzó a hablar? ¿Por qué el joven simplemente no se levantó y fue donde su mamá, o sea, dejando el féretro tumbado y le dio un abrazo? ¿Por qué comenzó a hablar? Yo te voy a decir por qué comenzó a hablar. Jesús hizo el trabajo de la iglesia. El trabajo de nosotros como iglesia es proveerle a aquel que necesita ser provisto. El trabajo de nosotros como iglesia es suplir las necesidades de aquella persona que necesita ser suplida. El trabajo de la iglesia es restaurar a aquella persona que necesita ser restaurada. El trabajo de la iglesia es sanar a aquella persona que necesita ser sana. El trabajo de la iglesia es resucitar lo que estaba muerto. El trabajo de la iglesia es levantar al joven con autoridad y con señorío de parte del Señor y decirle, a ti te digo que te levantes. No importa si estás sumergido en el pecado de la droga. No importa si estás sumergido en el pecado del alcoholismo. No importa si estás sumergido en la prostitución. No importa si estás sumergido en el engaño, en la desobediencia, en el pecado, en lo que sea, a ti te digo, levántate. No es tiempo de quedarte ahí, la iglesia está durmiendo. Y quiero decirte algo, la iglesia está jugando a ser iglesia cuando debemos participar demasiado y tener el compromiso social de restaurar a aquel que necesita ser restaurado. Estamos conformándonos con quedarnos en cuatro paredes, sin embargo el mundo está necesitando ser restaurado y ser levantado, no por los dirigentes del país, no por los líderes del país, sino por la iglesia de Jesucristo. muerto, aquella que está dispuesta a levantar y a resucitar a aquellos que están muertos. Se los dije.
Aleluya. Señor.
Jesús nos dio autoridad y señorío para levantar aquellos que estaban muertos. Por eso te dije, no tengas miedo, tócalo. En nuestro trabajo, no tengas miedo, tócalo. Es una persona que necesita de ti. La iglesia no es este edificio. La iglesia no es el pastor Juan, no es el pastor Eliobén, ni el pastor Josué, ni Xavier, ni María, ni Kelly, ni Jonathan, ni Lelo, ni Giovanni. La iglesia es usted, soy yo, somos nosotros, y tenemos que impactar nuestra sociedad y nuestra comunidad con nuestro testimonio y nuestras acciones. Si la iglesia somos nosotros, lo que quiere decir es que en el lugar donde tú te pares, tú estás llegando a una ciudad llamada Naín. Y hay algo que está saliendo de esa ciudad que necesita ser restaurado. Hay algo que está saliendo de esa ciudad que necesita ser liberado. Hay algo que está saliendo de esa ciudad que necesita ser resucitado. Y usted dice, pero es que yo no soy Cristo para ser resucitado. Lamentablemente tengo que decirte una cosa: si tú no piensas que Jesús vive en ti, estamos mal. Y si Jesús vive en ti, tú eres embajador de su evangelio, por lo tanto Jesús eres tú. Yo no sé si tú recibes esa palabra, pero cuando Jesús nos dejó aquí, nos dio la oportunidad de ser embajadores de su evangelio, por lo tanto una parte de Jesús está en nosotros. Y yo me conformo con la parte que resucita.
Aleluya.
No me tienes que dejar nada más, Jesús. Solamente déjame la parte que resucita. Yo quiero resucitar. Yo quiero resucitar yo y yo quiero resucitar a otros. Y hay tantas oportunidades, iglesia, que nosotros tenemos para poder levantar a la gente. Y no lo hacemos. Este es el llamado de Jesús a través de una historia que hemos pasado por alto y hemos dejado de observar que esa viuda representa a la gente que está necesitando de nosotros, que esa viuda que estaba a punto de morir sin hijo y sin esposo es una persona que está necesitando de nuestra ayuda. Quizá está en la calle, quizá está tirado en el piso diciendo, hoy me voy a quitar la vida, y nosotros le pasamos por el lado y decimos, ay, mira cómo está esa persona, y Dios comienza a tocar tu corazón, pero tú le picheas a eso. Dejaste de ser iglesia. Yo quiero que tú agarres esto con envergadura y con responsabilidad. Porque créeme, es importante que tú reconozcas tu rol dentro de la sociedad y el mundo donde estamos viviendo. Somos los que estamos encargados de restaurar. Somos los que estamos encargados de resucitar. Somos los que estamos encargados de liberar. Hubo una persona que llegó a este lugar y llegó a este lugar destruido o destruida, vamos a generalizar. Llegó con deseos de no volver a vivir más, diciendo, Señor, si tú no me hablas hoy, tengo todo preparado en mi casa para quitarme la vida. Iglesia, yo no te estoy mintiendo, esto es algo que pasó. Entonces nosotros, y esto yo estoy tomando esta parte con temor y temblor, pero siento la autoridad del Señor ahí existe, de que nosotros estamos sentados en la sala viendo nuestro programa favorito de televisión con los pies levantados. Y hay gente que está tomando decisiones de quitarse la vida. Mientras tú estás viendo tu programa favorito de televisión, y estoy hablando espiritualmente, hermano, estoy hablando espiritualmente, yo quiero que tú te veas de que tú llegas a la iglesia y casi siempre, yo quiero generalizar, hay muchos que no lo hacen así, y no voy a mirar a nadie, voy a mirar por el piso para que nadie se sienta aludido. llegamos a la iglesia y todo es vertical. Dios, yo quiero esto. Dios, yo quiero esto. Yo necesito esto. Dios, dame esto. Dame esto. Dame esto. Y no nos damos a la tarea de mirar que a nuestro lado hay gente que también necesita de nosotros dentro de la iglesia porque está cautiva y está a punto de morir. Y nos enfocamos siendo egoístas en nosotros mismos y nos perdemos la perspectiva más grande de todas, y es que nosotros somos una comunidad, y como comunidad tenemos que apoyarnos los unos a los otros. No importa si me caes bien o no me caes bien. No importa si me has hecho algo o no me has hecho algo. No importa si dijiste algo que no me gustó o si eres mi mala vuelta hasta lo último. Mi deber como iglesia es que si tú estás en el piso, yo soy el que te tengo que levantar. Yo no puedo esperar a que venga Cristo, bajar del cielo y lo levante cuando Él me ha dado la tarea a mí de levantar a esa persona. Cuando Él me ha dicho, entra a la ciudad, restaura y limpia. Lo que le estaba contando acerca de la persona, Dios la libertó. Dios la libertó y nos confesaba diciéndonos, si yo no recibía lo que recibí hoy, en mi casa estaba todo listo para yo guindarme. Esa es la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo. Quizás tú entiendes que todo está bien en tu casa, tú estás peaches and cream, tú estás bien, cookie crisp, todo está nítido, todo está ready, la alacena está llena, la nevera está llena, ese pantry está que cuando tú lo abres se caen las cosas, se desborda todo, tus cuentas están al día, tu banco está que mira, andas medio cojo porque la cartera pesa de tanto, como está ese banco. Eso está bien. Yo no te voy a decir que eso está mal. Eso está bien. Pero ¿qué tú estás haciendo con esa bendición que Dios te ha dado para hacer iglesia? A ver, ahí se fue. ¿Qué tú estás haciendo con lo que Dios te ha dado para hacer iglesia? ¿Qué tú estás haciendo con las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida para hacer iglesia? Porque no somos iglesia con venir aquí los domingos y los martes. Somos iglesia cuando le demostramos al mundo que nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Cuando le demostramos al mundo que Jesús vive en nosotros, cuando le demostramos a aquel que necesita que tenemos una palabra para poder levantarlo, para decirle, a ti te digo, levántate.
Aleluya.
Esto no se trata de ser amigo de todo el mundo. Esto no se trata de ser el más para y ser un billete de 500 para que le caigas bien a todo el mundo. Se trata de tener un compromiso con lo que Dios te ha dado. Y el compromiso no es llegar a la iglesia. El compromiso es ser iglesia. Yo te escucho a lo lejos la voz del pastor mío en Caguas diciendo, repítelo, repítelo. Lo estoy escuchando. Así que yo lo voy a obedecer a lo lejos. La cuestión no es venir a la iglesia, es ser iglesia. Tú puedes tener la asistencia perfecta en la iglesia, pero si cuando sales de esta puerta no eres iglesia, estás reprobado. Y esta enseñanza nos lleva a algo aún más impactante, y es con lo que quiero cerrar. Gracias al Señor, pudimos dar este mensaje en un corto tiempo. Gloria a Dios. Hay una bienaventuranza que dice, bienaventurado aquel que predica poco porque lo volverán a poner. Gloria a Dios.
Aleluya.
¿Les gustó a la bienaventuranza? Pues esto está chévere. Tenganla en cuenta. Bienaventurado el que predica poco porque lo vuelven a poner. Si quiero llevarte a conocer esta historia desde una última perspectiva para cerrar este sermón de esta mañana. Y es que además de que esa viuda representaba aquella persona que necesitaba de la ayuda del Señor, esa viuda nos representa a nosotros también, a ti y a mí. A ti y a mí cuando estábamos perdidos en el pecado. A ti y a mí cuando estábamos envueltos en el egoísmo, en la maldad, en la desobediencia. Cuando estábamos envueltos en pecados, en disensiones, cuando estábamos envueltos en todo lo malo. Esa viuda representa nuestra falta de esperanza de que nadie nos iba a poder rescatar. Esa viuda representa nuestra falta de sustento, de que nadie iba a poder levantarnos del hoyo en donde nos encontraban. Pero ¿sabes qué? En el momento en que estaba la procesión fúnebre llevándote a tu destino final, llevándote hasta el lugar donde ibas a quedarte ahí por el resto de tus días, llegó alguien a tu vida que se llama Jesús. Llegó alguien a tu vida que se llama Jesús. Y lo más impresionante es que se lleva él mismo a las alas de la cruz, muere, pero ¿sabes lo que pasó al tercer día? Él mismo se dijo: ahora yo me voy a levantar. Ahora mismo yo voy a levantarme, y no me voy a levantar porque sí, me voy a levantar para darte vida. Y por eso fue que el joven habló, porque ¿sabes lo que hay en la palabra? En la palabra hay vida.
Santo,
no había ninguna otra cosa que ese joven pudiera hacer para validar el sacrificio y el milagro que Cristo hizo por él. No había otra cosa que ese hombre hiciera que validara el milagro de Cristo, sino hablar. Por eso es que el joven comienza a hablar de momento ahí. Lo primero que hizo cuando se levantó fue comenzar a hablar. Y yo no sé si habló diciendo barbaridades. Yo no sé si habló diciendo cosas incoherentes. Yo no sé si lo que dijo fue mami, 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 mami. Pero o lo que dijo fue Cristo, Cristo, Cristo. O lo que dijo fue aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé lo que dijo ese joven. Pero lo que dijo fue: yo valido el milagro que tú hiciste por mí. Y ahora no me puedo quedar callado. Yo tengo que hablarle al mundo lo que tú has hecho en mí. Yo tengo que decirle al que está al lado mío que hay un Dios vivo, que hay un Dios fuerte, que hay un Dios grande, que murió en la sala de la cruz para darme vida y vida en abundancia. Y lo que pasa al final fue aún más validación por todo aquello, aquel regalo de noveneros, como decimos en Puerto Rico, que estaban con él. Ellos comenzaron a decir: uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Tuvieron un gran miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Iglesia, te prometo que este es el último golpe que te voy a dar. Golpe espiritual. Pero te prometo que es el último. Que yo quiero que usted entienda que la responsabilidad de ser iglesia es más que venir aquí. Yo quiero, porque es que es hora. Nosotros queremos ver cosas grandes en nuestra vida. Nosotros queremos ver cosas grandes en nuestros ministerios. Nosotros queremos ver cosas grandes dentro de nuestro templo, dentro de nuestra congregación, dentro de los planes que tenemos para el Señor. Tenemos que comenzar a ser iglesia. En el momento en que pasó ese milagro, la gente dijo: la verdad, hay un profeta en medio de nosotros. Cuando la gente vea lo que tú estás haciendo, va a comenzar a dar restitución a lo que tú creías que estaba en el piso. Yo, Yo quiero explicártelo nuevamente. Cuando tú comiences a hacer iglesia, tú vas a ver que la gente que está a tu alrededor va a validar lo que tú eres. Va a decir, a la verdad que este hombre es un siervo del Señor. A la verdad que este hombre es un profeta. A la verdad que este hombre tiene una gracia, una cosa grande. A la verdad que este hombre, yo no sé, tiene una luz. Hay algo que lo está alumbrando. Hay algo que lo está siguiendo. Hay una gracia, hay algo impactante dentro de esta persona que me mueve a decir, wow, a la verdad que este hombre es un hombre del Señor. A la verdad que este hombre es un siervo del Señor. Y van a comenzar a ponerte en el lugar donde Dios ha destinado para ti y para los tuyos. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que estamos en el suelo. A veces pensamos que nos están sacando de la ciudad. A veces pensamos y decimos, Señor, pero es que yo estoy muerto. Negativo. Tú eres iglesia del Señor. Tú eres iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor, es nuestro deber levantarnos y decirle al mundo que se está perdiendo que hay un Dios. Que todavía vive, que todavía restaura, que todavía sana, que todavía levanta, que todavía resucita a los muertos, que todavía restaura a aquel que está caído, que todavía aleluya. Es nuestro trabajo, iglesia. Es nuestro trabajo decirle al mundo entero que hay un Dios que vive y reina para siempre. Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo bendecir a otros. Y decirle con nuestras acciones cuán grande es el amor de Cristo. ¿Sabes qué? Si tú fueras a perdonar a alguien, tú buscarías millones de excusas para no perdonar. Cristo buscaría millones de excusas para perdonarlo. Quiero que tú entiendas esto. Nosotros como humanos buscaríamos miles de excusas para no perdonarlo. Pero Jesús te daría 20,000 argumentos, millones de argumentos para perdonarlo. Y yo quiero que tú entiendas algo. Jesús murió por todos nosotros. En el momento en que tú eres lo egoísta suficiente para entender que murió solamente por ti, estás mal. Porque todos estamos bañaditos de rojo. Todos estamos bañaditos de rojo. Todos estamos bañaditos de rojo. Y cuando yo te veo a ti, Judy, yo no veo a Judy, yo veo a la sangre de Cristo que está sobre ti. Cuando yo te veo a ti, yo no veo a Judy, además yo no veo ni lo que te pasó anteriormente. Lo que pasó en el pasado quedó. Yo veo una nueva criatura que ha sido bañada y está rojita. Está rojita, está dripping, está tocando sangre todavía por tu rostro. Mira, porque la sangre de Cristo nunca deja de ser efectiva en nuestra vida. Y eso es lo que nos hace ser iglesia. Cuando nos identifican por nuestro color rojo. Porque no somos negros, no somos blancos, no somos mexicanos, no somos puertorriqueños, no somos cubanos ni peruanos. Somos cristianos. Somos cristianos. Somos iglesia. Siento la convicción fuertísima del Espíritu que en este momento yo declaro que nosotros como iglesia, una vez salgamos por esa puerta, lo vamos a hacer lo mismo que entramos, porque quizás estamos envueltos en nuestras propias situaciones, en nuestros propios problemas, sin contar que nuestro hermano está igual o peor que nosotros. Y sabes que yo quiero darte un dato tan maravilloso de parte del Señor. Que cuando nosotros ayudamos, bendecimos y restauramos a otros, nuestra bendición se aumenta. Y no es una bendición material o cuantitativa. Es una bendición que te va a alegrar la vida por los siglos de los siglos. ¿Sabes que Richard compartía conmigo una vez que Dios lo movió a alimentar a la gente? Este hombre cocina buenísimo. Y yo me imagino a él pensando, porque esto no me lo dijo él, yo me lo estoy imaginando. ¿Qué yo sé hacer que yo puedo ayudar a alguien? Pues quiero ayudar a alguien, me siento así, me levanto así. Quiero ayudar a alguien. Y él dijo, ven, yo sé cocinar. Vamos a buscar, vamos a buscar. Pues, No sé si fue a Winco, si fue a Walmart o si fue a donde sea, pero fui y compró pollo, lo echó en una cacerola grandota que él tiene, hizo arroz, le echó papa, le echó de todo lo que él le echa, y se paró en el único lugar donde pudo encontrar gente que no había comido ese día. Y sabe que él me lo dijo a mí, y él nunca esperó que yo lo dijera aquí al frente, pero yo quiero que usted lo sepa. Porque el corazón de ese hombre se movía con pasión por una sociedad que necesitaba una iglesia. Y eso no está circunscrito a Richard nada más. ¿Sabes qué? Tú también lo puedes hacer. ¿Por qué no lo haces? Porque te da pacho, te da pena. Pues mira, bien qué fácil, lo quieres hacer. Únete a Richard. Dile, Richard, yo quiero hacer lo que tú hiciste. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Sabes lo que Richard te va a decir? Socio, vamos a hacerlo. Porque ¿sabes qué? Cuando esta situación de dar se pega, esto es contagioso.
Yes.
Y cuando alguien comienza a dar, yo quiero hacer lo mismo que tú hiciste, vamos a hacerlo. Y de momento hay un grupo de siete, yo no sé por qué dije siete, pero hay un grupo de siete. Pero ese grupo de siete comienza a llegar a otro lugar, como los panes y los peces, ese grupo maravilloso que nosotros tenemos en esta iglesia. Pero ¿sabe qué? Ese grupo solamente puede organizarse una vez de cada cierto tiempo. Pero no podemos depender de eso si nosotros queremos ayudar a alguien. Olvídate que no sea el día de los panes y los peces. Coge tu carro, échale lo que tengas que echarle, jamón, queso, pan, sandwichito de mezcla, haz lo que tú quieras. Pero muévete a hacer iglesia, porque ahí es donde tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida, es donde tú vas a ver que Dios te va a levantar, porque te está diciendo, levántate iglesia, levántate. Este es el momento en donde nosotros estamos destinados desde el principio de los tiempos, destinados a ser iglesia. Somos conocedores de la palabra. Tenemos un excelente equipo musical. Tenemos una estructura y una organización espectacular. Tenemos gente que trabaja con acción social. Brutal. Pero eso no es ser iglesia. Eso no es ser iglesia. El ser iglesia es que donde quiera que tú te pares, tú puedas decirle a aquel que lo necesita, levántate. 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 Levántate.
Aleluya.
¿Sabes qué? Atrévete a tocarlo, tócalo. Tócalo. Tócalo, no importa lo que te diga la gente. No importa si la gente te dice estás impuro, no importa si la gente te dice no lo debiste hacer porque tú conoces la ley de Moisés. No me importa, yo necesito levantar a esa persona porque a través de ese milagro esa mujer va a recibir y va a ser suplida de sus necesidades. Así que levanta, tócalo. No tengas miedo y tócalo. No tengas miedo y tócalo. Si tienes que tocar a 20, toca 20. Si tienes que tocar a 10, toca 10, pero tócalo. No tengas miedo, tócalo. Hay gente que necesita tu toque, hay gente que necesita de ti, hay gente que necesita la iglesia, y yo te invito a que pases por aquí. Si tú quieres tocar o quieres ser tocado, yo te invito a que tú pases aquí. Aleluya. El llamado es sencillo. Si quieres tocar o quieres ser tocado, pasa por aquí. Aleluya.